Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, hoy jueves 7 de septiembre de 2023. El tema que abordaremos el día de hoy es la transición energética, definición, requisitos y obstáculos. Y para ello contamos con la siempre valiosa presencia de nuestro compañero y amigo el maestro Fabio Eraso Barbosa Cano. Muy buenos días, Fabio, bienvenido.
Muchas gracias, Irma.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55 55 36 89 89 con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono Lada sin costo 800 505 2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx. Fabio Barbosa Cano es investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, en el cual forma parte de la Unidad de Investigación Económica del Sector Energético. Cuenta con diversas publicaciones, entre las cuales se encuentra Reforma para el Saqueo, editado por la revista Proceso. El maestro Fabio cotidianamente escribe en revistas especializadas y de circulación nacional. Es un hecho que la dotación petrolera declina conforme avanza su explotación, lo que, aunado a los niveles de contaminación del aire, del agua y los daños a la salud que su desarrollo conlleva, ha impulsado el tema de la transición energética a la agenda nacional. El tema requiere un examen objetivo que permita un debate informado, pero debemos reconocer que los grandes intereses involucrados, las ingentes inversiones requeridas para avanzar a una recomposición de la matriz energética han distorsionado el problema, lo que, bueno, presenta como reducido a la sola ampliación de los parques eólicos y fotovoltaicos. En esta visión aseguran que el desarrollo de las energías solar y del viento han sufrido retrasos por la política del presidente López Obrador, que tiende a otorgar un trato privilegiado a Petróleos Mexicanos. Para examinar el tema, Nos acompaña en la cabina, pues como ya dijimos, nuestro compañero el maestro Fabio Barbosa Cano, quien comienza por preguntarle, ¿se han obstaculizado proyectos eólicos y fotovoltaicos en el actual sexenio? ¿Es esto cierto?
Yo creo, Irma, que estamos viviendo y que se va a agudizar un debate muy intenso, muy enconado y muy politizado en relación a múltiples problemas nacionales de importancia. Sí. Y ciertos intereses acusan efectivamente al actual gobierno, presidente, que ahora inicia prácticamente su última etapa, de obstaculizar el desarrollo de otras fuentes de energía para privilegiar
a
las empresas estatales, tanto a Petróleos como a Comisión Federal de Electricidad. Tan es cierto este asunto de que está sufriendo estas acusaciones que hay una demanda de que está violando el Tratado de Libre Comercio, el T-MEC, porque privilegia a las empresas estatales, que consistió en un elemento esencial de su política. Pero la verdad, Irma, es que en este gobierno se ha detonado la generación de nuevas fuentes de energía en un volumen mucho mayor al de sexenios anteriores. Es una paradoja que sea que se ha acusado de esto cuando en este momento, voy a dar la información más actualizada, prácticamente de hace unos días, porque se están celebrando en este momento reuniones en todas partes para examinar una serie de problemas en relación a la energía y entre ellos el asunto de la transición. El gobierno actual tiene en este año, en estos meses, en este mes de septiembre del 2023, 33 proyectos de generación. Estos 33 proyectos van a aportar 9.087 megawatts. Es una cifra que equivale a que cuando termine el sexenio, este país disfrutará de 10% más de la capacidad actual de todo México. Es decir, tenemos un crecimiento de la generación de energía eléctrica en nuestro país con nuevas fuentes. Pero lo más importante, lo más interesante a destacar, Irma, es que estas nuevas fuentes de energía en el pasado estuvieron totalmente centradas en el empleo de gas natural, de gas importado de los Estados Unidos, para generar energía en la tecnología que se llama de ciclo combinado. ¿Cuál es la diferencia entre lo que se venía haciendo en el sexenio anterior y en varios sexenios anteriores? Casi fue característico del neoliberalismo cerrar plantas de generación como la de Necaxa, que era energía limpia para importar gas y generar electricidad con gas tejano importado. ¿Cuál es la diferencia? Que las nuevas fuentes que está desarrollando el actual sexenio comprende también hidroeléctricas que estuvieron abandonadas. Podemos examinar la estadística de cómo es la matriz energética y cómo es su desarrollo en los últimos años, y encontramos que la hidroeléctrica está detenida, paralizada, no ni creció, tampoco disminuyó, pero está igual. Hoy tenemos en proceso de rehabilitación nuevas centrales. Cuando hablamos de energía, de cualquier tipo de energía, debemos de ser claros y debemos de decir que todas tienen impactos que en este programa vamos a por lo menos a enumerar impactos negativos o tienen limitaciones o presentan problemas. En el caso de las hidroeléctricas, el gran problema es que este país, como otros del planeta, están viviendo una etapa de estrés hídrico. Nuestras presas están quedando vacías. Ese es un grandísimo problema. Claro. Sobre todo, hay que conocerlo y seguirlo y monitorearlo en el norte del país. Bien, pero la hidroeléctrica, nosotros en el Instituto de Investigaciones Económicas la estamos diferenciando y desde luego siguiendo el modelo que está impulsando Comisión Federal de Electricidad. Tenemos una excelente relación con los funcionarios. El licenciado Barlet acudía con frecuencia a nuestro instituto, participó en libros que editó el instituto, en eventos que ha organizado el instituto.
Y en programas.
Entonces nosotros distinguimos en mini hidroeléctricas y grandes o megaproyectos o gigantes o megaproyectos es un nombre, hidroeléctricos. Probablemente ya va a ser muy remota la posibilidad de construir grandes presas, pero tenemos en muchos lugares del país, especialmente en el sureste, o notan en el sureste como Puebla, por ejemplo, como en la Huasteca, caídas de agua, y entonces son pequeñas y pueden establecerse a lo largo de la costa de la Sierra Madre Oriental, es decir, de los estados de Sonora, Sinaloa, Nayarit, Guerrero, Michoacán, etcétera, etcétera. Tenemos una cantidad de pequeñas caídas de aguas. Entonces, voy a citar algunas de las pequeñas hidroeléctricas que se van a rehabilitar, que generan poquito, pero que son importantes y que en conjunto pueden detonar. Por ejemplo, algunos nombres desconocidos, etcétera, pero hay que dar los nombres, decir, se está haciendo esto, ¿en dónde y cómo se llama? ¿Cuándo? Etcétera. La hidroeléctrica Umaya, El Novillo, El Fuerte en Sinaloa, San Alona, que está muy cerquita de Culiacán, etcétera. Algunas de ellas, digamos, las gigantescas del sureste, Malpaso, Infiernillo, etcétera, pues generan en conjunto 4 o 5 mil megawatts, 5 mil millones de megawatts, son gigantescas. Algunas de estas, pues pueden generar 100 megawatts. Entonces, esa es la importancia. Y dentro del asunto, entonces, que nosotros estamos entendiendo la transición hacia nuevas formas, como la necesidad de utilizar todo nuestro potencial, de usar todas las distintas fuentes de energía eléctrica que en el pasado estuvieron quedaron abandonadas. De tal manera que podemos decir con toda contundencia, en este gobierno no se construyó ningún ciclo combinado. Esta situación de depender del gas tejano para generar electricidad, aquí hubo un cambio de política, aquí hubo un viraje y se está atendiendo al conjunto de posibilidades con el que cuenta nuestro país.
Exacto.
¿Verdad? Y te puedo decir que nosotros entonces somos un país muy rico, muy abundante de recursos. Si vemos no solamente nuestra ausencia de gas, ¿verdad? Si vemos que no tenemos mucho gas, pero en cambio tenemos otras posibilidades como esta que estoy enumerando, como las geotérmicas, como Cerro Prieto, que mueven las turbinas para generar fluido eléctrico a partir del calor del vapor que está en el subsuelo. También están en desarrollo plantas de este tipo. Entonces, entrar a una política de diversificación e ir disminuyendo nuestra dependencia de una sola fuente, y más cuando es una fuente que personalmente yo considero insegura, que son los Estados Unidos. Insegura en el sentido de que tienen un potencial a partir del fracking, y es un potencial que cada vez se ha reducido en esa medida, avanzar a una diversificación de las fuentes de energía es una política necesaria que está en marcha, Irma.
Bueno, entonces deben continuar las subastas y los permisos para construir parques eólicos y solares.
Yo creo que desde luego el propio gobierno también ofreció que iba a respetar los contratos ya firmados. Es un hecho que lo ha realizado. Hace un momento dije que que el gobierno no promovió, no fundó, no construyó ciclos combinados. Estas plantas típicas de la tecnología más moderna. Pero sí se concluyó la terminación de plantas que estaban iniciadas. O se construyeron y se inauguraron plantas que ya tenían su contrato asegurado. En este mismo año de 2023 se han inaugurado plantas de este tipo, ¿no? Sí ha respetado los contratos. Creo que lo mismo va a ocurrir y está ocurriendo con los parques eólicos. Incluso Iberdrola, creo que comentamos aquí en algún programa ya hace bastante tiempo, que Comisión Federal de Electricidad llegó a un acuerdo formidable, porque en lugar de que estemos en conflicto internacional, en litigios internacionales, es mucho mejor llegar a una solución negociada, una solución política. Claro. Eso ha mostrado también la habilidad del equipo del que se ha sabido rodear el presidente en Petróleos Mexicanos, los equipos que funcionan en Pemex, los equipos que funcionan en Comisión Federal de Electricidad. Se han inaugurado parques eólicos, y a mí me parece que la nueva presidenta de la República Mexicana, porque nada más tenemos a dos mujeres definidas en este momento, dudo, el de Nuevo León, el canal de Nuevo León ha desistido, etcétera, el señor Colosio, etcétera. La nueva presidenta de la República Mexicana va a continuar esta política de no enredarse en conflictos, de cancelar los contratos, los proyectos que ya están en marcha, etcétera. Yo recuerdo que incluso en un programa acá nos preguntaron, ¿es posible cancelar los contratos que ya están funcionando? Yo creo que es bastante difícil, que entraríamos a una situación
conflictiva.
Muy conflictiva a nivel internacional. Claro. Entonces van a seguir, pero van a seguir con modificaciones urgentes, Irma. No pueden continuar en la forma que esos contratos han venido firmándose y operando. ¿Por qué no pueden continuar igual? ¿Por qué es urgente sus modificaciones? Yo te informo, Irma, aquí informo a nuestros radioescuchas que estoy colaborando con la CEA. Pertenezco a un organismo, no estoy cobrando doble de ninguna manera, pero estoy participando en un comité que recibimos proyectos de cierta complejidad en donde esta agencia de seguridad industrial considera que debemos de participar también personas que pertenecemos al sector académico o a quienes están directamente en los campos en las plantas, etcétera, que generan energía o que extraen los recursos del subsuelo. Y estamos personalmente, esta no es una posición de la agencia, es una posición personal que tengo, que yo personalmente asumo. Uno de los conflictos más serios que tenemos con las viejas modalidades de expansión y de crecimiento de las llamadas energías limpias, que en parte lo son, en parte ahorita diré por qué no, porque también estamos examinando las limitaciones. No es que estas energías sean puedan expandirse y sustituir a los hidrocarburos. Tienen límites que debemos reconocer. ¿Cuál es el principal problema? Que han entrado en conflicto con comunidades por el agua.
Oh, sí.
Por el agua, ¿no? De tal manera que tiene que privilegiarse el agua para la agricultura, para el consumo humano. No podemos pensar en una transición energética sacrificando a la agricultura mexicana. Y en el Istmo de Tehuantepec, por ejemplo, en donde existen los parques eólicos más importantes de nuestro país, se han presentado contradicciones entre los núcleos de pescadores, por ejemplo, y las torres de generación de fluido eléctrico a través del viento, que es gratis. Este es un elemento. Han incluso ocurrido bloqueos en el Istmo de Tehuantepec. Incluso se han presentado asesinatos, muertes. No podemos esperar que el país transite hacia nuevas fuentes de energía repitiendo la experiencia del petróleo. En el caso del petróleo, uno de los momentos culminantes, uno de los grandes momentos de la historia petrolera ocurre cuando el presidente López Portillo decreta que la extracción petrolera tiene prioridad sobre cualquier otra actividad económica, y entonces se veda la pesca, por ejemplo, para privilegiar ese espacio para que realicen exploración y desarrollo petrolero. Eso ya no puede continuar, porque entonces significa que estás desalojando población del campo, aventándola hacia las grandes concentraciones urbanas, creando un problema de no pueden migrar hacia los Estados Unidos porque nos están corriendo a patadas. Por cierto, hay la buena noticia de que el Biden hoy decretó veda para alguna que había vacilado, pero hoy la noticia de hoy, porque yo reviso las noticias a las 5 de la mañana, estoy revisando esta noticia. La noticia del día es esa. Veda en zonas de Alaska que ya había permitido. Es muy importante porque si esta es la gran potencia devoradora de energía y ha iniciado esta política, pues también nosotros debemos de seguirla. Y allí donde la gente va a quedar sin agua, no puede haber esta, debe de corregirse los errores del pasado. Entonces, tenemos, por ejemplo, los ciclos combinados requieren volúmenes importantes de agua, porque hay la tecnología ciclo combinado quiere decir precisamente que una parte de las turbinas, una de las turbinas o varias de las turbinas van a usar agua. Y todas las turbinas, incluso las que usan gas, porque eso, por eso es combinado, gas y agua, y las que van a usar gas, requieren enfriamiento. Por eso, si nuestro radio escuchas, revisan un mapa de dónde están los ciclos combinados, todas están en la cercanía de las costas o cerca de los grandes ríos. Hoy, a propósito de la discusión sobre transición energética, que como dijiste se está poniendo en la agenda nacional, se está discutiendo en todos los foros, podemos decir que tenemos que cuidar el agua para el consumo de nuestro ganado, para el riego de nuestras
tierras de cultivo.
De nuestras tierras de cultivo. Entonces, mira, por ejemplo, casos dramáticos se han presentado en la termoeléctrica llamada Centro, que también es conocida como la termoeléctrica de Huesca, Morelos. Nos queda aquí muy cerca de la República y yo recomiendo que cada vez que puedan, hagan un viaje a Cuautla, aprovechen los balnearios que todavía hay y se enteren de los problemas que allí existen. Para que pudiera funcionar la termo de Huesca, se tuvo que utilizar agua del río Cuautla. Ahí tenemos una afectación de más de 30 ejidos que quedan sin poder cultivar la caña y tomates, cebollas y otros productos que les permitían sobrevivir. Ahí queda una comunidad llamada Apatlaco, que yo he pasado semanas enteras hablando con ellos, observando, etcétera. Y sé que habían logrado sobrevivir en las condiciones tan difíciles, en donde uno de los grandes problemas nacionales es el del empleo, el escaso crecimiento económico, la búsqueda de fuentes de empleo. Ellos podían sobrevivir produciendo pequeños productos agrícolas, quesos, tomates, legumbres, etcétera. Había un conjunto de unos 5,000 agricultores y pequeños propietarios que vivían de eso. Peor aún es la situación, por ejemplo, en la termo de Tamazunchale, San Luis Potosí. Esta termoeléctrica se encuentra en la margen izquierda del río Moctezuma. Es la Huasteca Potosina es uno de los lugares más hermosos de este país. Sus patios son jardines y frutales y llenos de frutales. Bueno, esta es una termoeléctrica que empezó a funcionar en el año 2004 y en 2017 vivió un proceso de ampliación muy importante. Entonces, está recibiendo el agua que sale de las turbinas, como dije, para su enfriamiento o porque pasó a ser una fuerza motriz de las mismas. Las organizaciones que en este caso se trata de cerca de 30,000 productores en una serie de municipios de la Huasteca, desde Potosina, que cultivan café, maíz, frijol, piña, jamaica, etcétera, se quejan que el agua que la planta arroja al río Moctezuma y con la que riegan sus cultivos está empobreciendo sus productos agrícolas, está reduciendo el tamaño de sus mazorcas. Allí ha surgido un organismo, déjame ver cómo, ahorita voy a decir cómo se llama este organismo, en donde ha publicado evidencia fotográfica y del escaso desarrollo de las mazorcas de elote, que antes llegaba, que actualmente está llegando a unos escasos 15 centímetros, cuando su desarrollo normal era unos 25, 30 centímetros por tener agua tan cerca. El mango que también cultiva, ofrece desarrollo deforme con algunas sustancias que salen de la fruta. Hay reportajes, como un reportaje que publicó Dulce Olvera. Yo creo que es muy importante dar las fuentes, citar publicaciones, que la gente asuma esto como un problema nacional, que comprenda que no podemos hacer este sacrificio de lo que nos queda de la agricultura. La agricultura mexicana ha sufrido golpes mortales, especialmente con el Tratado de Libre Comercio. Tengo que decirte que yo participé como responsable de la red mexicana que dirigía Berta Luján, la mamá de nuestra secretaria de Gobernación actual, era mi jefa en este organismo que tampoco cobrábamos, en un organismo en donde participábamos algunas organizaciones políticas y sindicatos. Yo estaba representando al Sindicato Mexicano del Petróleo en ese momento. Uh-huh. Y consideramos que el tratado vino a dar un golpe devastador a la agricultura mexicana. Bueno, eso tiene que repararse y tiene que escucharse en este proceso de la transición a los afectados, a las poblaciones. Sí. Tiene que cuidarse. Nuestros estudiantes tienen escasas posibilidades de trabajar. Hay enormes oportunidades de trabajo si lanzamos a nuestros muchachos a hacer inventarios de las pequeñas caídas de agua para como profesor he dicho, es nuestra obligación como mexicanos conocer nuestros ríos, nuestras montañas, nuestros cultivos, nuestro subsuelo, es obligación. Entonces también es obligación nuestra hacer inventarios completos de nuestros recursos naturales y distinguir también qué zonas tienen que estar libres de esta expansión de las nuevas energías. Creo que ya se ha dicho, pero vale la pena repetirlo, que cada veleta tiene en ocasión, puede tener 25 metros de diámetro y es una chiquita y genera poquito. Una gran veleta en las torres de generación eólica de la aeroenergía puede tener 100 metros. Su base requiere una cementación muy, muy grande. Ya hay empresas instaladas en nuestro país para expandir este mercado. Quisieran que toda la generación se realizara con la tecnología que ellos están vendiendo. Eso no puede ser. En la discusión de cómo va a ser la transición, no solo deben de estar ellos naturalmente, deben de estar los industriales. Y nadie está en contra, nadie está por una economía en donde no hay empresarios. A mí me parece necesario. Pero ellos están viendo el problema con una visión que, con todo respeto tengo que decir, es una visión de negocios estrecha. Desde la Universidad Nacional nosotros tenemos que verlo con una visión de Estado, con una visión de largo plazo.
Irma. Muy bien. Estamos justamente en el programa Momento Económico que se transmite a través de Radio Universidad. Estamos conversando con nuestro invitado, el maestro Fabio Erazo Barbosa Cano acerca de la transición energética. En este momento vamos a hacer un breve corte musical y regresaremos.
Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
Bien, estamos al aire. El señor Ángel Pérez, uno de nuestros radioescuchas, felicita al invitado y dice: hay interferencia en la estación de Radio UNAM, sobre todo en AM. ¿Qué pueden hacer? Importantísimo. Si tenemos interferencia, pues ¿cómo vamos a llevar a cabo el trabajo? Bien, Arely Gómez, como siempre, felicita al equipo de Momento Económico y pregunta: el compromiso de eliminación de la emisión de gases de efecto invernadero, ¿se ha logrado en esta transición energética?
De ninguna manera. Estamos muy lejos de las metas. Pero precisamente algunas de estas empresas que están avanzando dicen: para lograr las metas que se han propuesto, tenemos que invertir tantos millones y a expandir. Ya tenemos 70 parques eólicos, pues multiplicar ese número para alcanzar. Yo le respondo a Arely Gómez con todo cariño y le agradezco sus felicitaciones, que ese es un problema de los grandes consumidores, es un problema de los Estados Unidos, es un problema de los chinos, y nosotros participamos en un porcentaje verdaderamente ridículo en el espectro, en el panorama mundial. Pero hay que hacer otra precisión. Hay un consumo absolutamente injusto de la energía, del petróleo, de la energía eléctrica, del gas, etcétera. Mientras el consumo per cápita en los Estados Unidos, digamos, para ser claro, para ser rápido y responder rápidamente, ¿Puede el consumidor norteamericano consumir 20 veces más o un porcentaje mayor que el consumo promedio en nuestro país? En nuestro país tenemos también por regiones, por estratos sociales. Puedo recordar el libro de nuestra colega Leti Campos Aragón. Es un estudio sobre la industria eléctrica en la Ciudad de México y su zona metropolitana, su zona conurbana, que son 40 municipios, en donde ella lo examina con todo cuidado. Recomiendo su libro, tenemos copias en la biblioteca del instituto. Mientras hay zonas que hacen un derroche absurdo de energía, hay otras zonas que viven de un foquito de 20 watts, 30, 40 watts, voltios o watts, como se traduce al inglés, y su televisión, y es todo. Y ahora quizás su teléfono pudieran conectarlo allí, para tomar energía eléctrica. En Estados Unidos, yo he viajado de muchas veces a Estados Unidos, podemos encontrar, desde el avión se ve ciudades con luz prendida toda la noche. Incluso en México, los Oxxos que están recibiendo siguen recibiendo subsidios, están prendidos sus refrigeradores toda la noche, todo el día, las 24 horas del día, y no están pagando la transmisión, etcétera. Mientras que las zonas más pobres, las zonas de menores ingresos, ya están lo que se les pide en transición, ellos ya están en una pobreza energética. Entonces tiene que corregirse eso.
Claro.
Y las metas, pues desde luego tiene que hacerse una discusión internacional, estar atentos a todo el debate que hay en ese momento sobre esta recomposición, pero son las grandes potencias a los que en la ONU y en otros organismos hay que pedirles que ellos moderen su consumo.
Exacto. Bien, el señor Manuel Suárez te felicita y felicita al equipo de Momento Económico y pregunta, ¿cuáles son los elementos comunes y las diferencias que ahora se dan en esta transición energética con respecto a las anteriores?
Ajá, interesantísima. Las anteriores etapas de energía eléctrica no produjeron la pléctora, las tasas de crecimiento, los niveles de bienestar que permitieron los hidrocarburos. Pero lamentablemente, señor Manuel Suárez, que tan amablemente nos escuche, yo quisiera conocerlo, algún día lo voy a invitar al instituto, por favor mándeme un correo a barbosa@unam, .mx, esta etapa de que podríamos llamar la era del petróleo, que ha resultado tan efímera y que se caracteriza prácticamente por su desarrollo formidable a partir de la segunda mitad del siglo XX hasta ha entrado ya en agonía, y no va a ser posible que ninguna fuente de energía ni el conjunto de energías pueda abastecer a la humanidad en la misma dimensión, de tal manera que la conclusión, que no es definitiva, a la que estamos llegando en un proceso en que el pequeño equipo que en el instituto está trabajando este tema, focalizado en México, porque en el instituto hay muchos grupos que están trabajando, y qué bueno que así sea, estos problemas de la energía y de la transición energética. Yo creo que tiene que implicar un cambio a profundidad de tipo cultural, en nuestro consumo de energía. Tenemos que definitivamente ir entrando a una verdadera, no simulada, no a medias, un verdadero programa de uso eficiente y ahorro de energía. Tenemos que entrar a una situación en donde desde las escuelas primarias se les enseña a los niñitos desde el kinder, apaga el foco si no está encendido, saliste de una habitación, apaga los focos, a regresar a la arquitectura. Hay una escuela de arquitectura que busca aprovechar, construir de tal manera las entradas y salidas de aire para permitir movimientos de enfriamiento o de calentamiento de las habitaciones, con abrir y cerrar ciertas ventanas, ciertos espacios. En nuestro propio instituto producto. Ay, si hubiéramos sido consultados, algunos hubiéramos dicho, los baños no tienen por qué estarse prendiendo las luces. Aquí se trabaja básicamente en las mañanas, no tiene que estarse, que acudir a prender focos, a prender luz. El menor uso posible de energía, pero eso tiene que ser un esfuerzo de la sociedad en su conjunto, en todos sus niveles, en las escuelas de todos los niveles y en muchas instancias. Entonces, creo que esta transición nos va a obligar a una sociedad con consumos más racionales. Lo que está ocurriendo con el automóvil es verdaderamente absurdo. Uno puede recorrer los estacionamientos desde donde quiera y va a encontrar casi pequeños autobuses de 8 cilindros y un conductor y una persona manejando, haciendo esos viajes. Eso ya hay otras formas del automóvil, pero el modelo de desarrollo mexicano está basado en el crecimiento de la industria automotriz. Este tipo de problemas tenemos que reflexionarlos, tenemos que pensar en estas situaciones.
Sí, porque incide fuertemente en ese problema energético, claro.
Claro.
Sandra Escutia también te felicita y pregunta, ¿el avance tecnológico en qué forma impacta a la transición energética?
Yo creo que es fundamentalísimo.
Pues sí.
La raíz, la base, el motor se encuentra en estos temas de la tecnología. Y yo creo que para que también podamos insertarnos de manera eficiente en la transición energética, tiene que haber cambios en los programas de estudio, cambios en un conjunto de instituciones académicas, de tal manera que nosotros podamos fabricar en nuestro país en un proceso gradual, para comenzar partes de las maquinarias, de los equipos, de los instrumentos, de las herramientas que requieren las nuevas tecnologías, de tal manera que no todo nos venga importado, sino que nos sirva también para ir creando aquí la fabricación de por lo menos partes. No es posible que lleguen incluso hasta las bases de los aerogeneradores, que son estas veletas, como algunos tienen una altura de hasta de 100 metros, pueden tener algunos, las veletas un diámetro también de 100 metros, entonces requieren bases muy grandes. Pues ya hay empresas que nos traen prefabricados todos, o que vienen de otros países, remolques o grúas, para capaces de mover equipos gigantescos. Hemos tenido que modificar puertos, carreteras, construir puentes para que lleguen estos equipos. Pues todo eso tiene que hacerse en México, con trabajadores mexicanos, utilizando a ingenieros egresados de nuestras cerca de 50 escuelas de ingeniería. Tenemos que pensar que van a tener que muy pronto, muy a corto plazo, se van a ir cerrando campos petroleros Petróleos tiene que irse transformando en una industria energética. Claro, y sí, esos trabajadores que hoy están perforando pozos, manejando válvulas de pozos petroleros, tienen que empezar a entrar también a la industria energética, a fabricar y a manejar esos equipos, de tal manera que tenemos que hacer cambios incluso en la universidad. Le vamos a decir a los candidatos que se vayan creando nuevas carreras, que se traiga expertos, que nuestros alumnos aprendan estos nuevos aprendizajes para que vayan adecuándose a las necesidades del futuro.
Pues bien, Pedro Medina te felicita y dice, urge un marco legislativo estable, robusto y flexible para que la transición energética se lleve a cabo de forma adecuada.
Y desde luego surge también que los ciudadanos tengan cuidado por quién votan. A mí me parece una cosa así verdaderamente absurda que un muchacho como este grandísimo, excelente futbolista que gobierna el estado de Morelos, pues haya llegado gobernador porque es muy popular. Tiene que llevarse a las cámaras de diputados y senadoras y senadores y a todos los espacios donde se toman decisiones a conocedores de los problemas. Sí. ¿Es posible que porque canta muy bonito o por, pueda
mete muchos goles, ¿verdad?
Pues o porque mete muchos goles. No, es porque ha mostrado su experiencia en la solución de los grandes problemas nacionales. Perfecto. Y estos son el agua en primerísimo lugar, porque ya está presente el problema del agua. Ya hay millones de capitalinos que no reciben agua en su domicilio. El agua y la energía serían los grandes problemas. El empleo, que al resolver unos, puede también paliarse otros.
Claro. Carlos García te felicita también y pregunta, ¿cómo está la estructura de costos del sector energético centralizado o descentralizado?
Interesantísimo. También yo creo que deberíamos de hacer un programa especial para que entremos a detalles en las tecnologías y veamos cuáles son los elementos claves, los elementos definitivos que permiten el desarrollo tecnológico. ¿Cuáles son aquellas áreas en las que que son básicamente, digamos, en industria eólica es la torre la que va a absorber el 80% de los costos?
¡Qué barbaridad! Sí, pues es muchísimo.
Sí, sí.
Bien. Ángel López te felicita y pregunta, ¿más allá de la descarbonización, podemos considerar la transición energética actual como la transición hacia la sostenibilidad?
Desde luego. Yo creo que sí, son palabras, se complementan, son conceptos complementarios que nos ayudan a construir este concepto. ¿Qué vamos a entender por transición energética?
Exactamente.
Algunas comunidades lo definen con toda claridad. Uh-huh. Por ejemplo, un parque eólico muy reciente y muy interesante por el que todos, estoy seguro que todos hemos pasado por él, lo vemos de lejos, y es muy reciente. Es el parque que se llama Esperanza. Está el Parque Esperanza en el municipio Esperanza. Y es un parque, cuando uno va a Veracruz, etcétera, tiene que forzosamente cruzar la Sierra Madre Oriental por algún lado. De tal manera que se sube, ahorita hay autopistas, se sube con mucha tranquilidad, etcétera. Una vez que se ha terminado de subir la Sierra Madre, se entra al altiplano, a la zona que don Andrés Molina Enríquez llamaba la zona fundamental de los cereales, el altiplano central
de la República
Mexicana. Ese municipio que se encuentra en parte en la ladera de la Sierra Madre y en parte en el altiplano es Esperanza. Yo lo he estudiado mucho porque como trabajé también un poquito de historia, allí está un parque en donde se construyó un parque eólico. Pues después de 7-8 años, los habitantes están diciendo, estamos siendo desalojados, nuestros cultivos tradicionales, que básicamente son maíz, frijol, calabacitas, chilitos, flor de calabaza, que permiten mejorar la alimentación, que se lleva a los mercados regionales, etcétera, están siendo destruidos, y publica fotografías por la cercanía de los aerogeneradores, se ven las plantas de maíz inclinadas, castigadas, no pueden crecer. Por ejemplo, ¿no? Es un caso en donde examinamos esta situación.
Exactamente. Bien, ya tenemos muy poco tiempo, pero me gustaría que nos hablara sobre si se considera limpia la energía nuclear.
Teóricamente, algunos por decreto han establecido en el papel que es energía limpia, la nuclear. Está en el programa, en la legislación que heredamos, porque el gobierno actual, aunque ha querido modificar la legislación, no ha podido. El licenciado Bartlett quiso, se encontró con Comisión Federal de Electricidad dividida, pulverizada, y quiso unificarlas. Bueno, yo personalmente creo que no. Creo que no es una energía limpia, sino una energía altamente riesgosa y que no podemos castigar a ningún sector de nuestra población con una planta eléctrica, porque tenemos una plétora de otro tipo de recursos que podemos poner en tela, podemos poner en el tapete de la discusión, podemos desarrollar, podemos preparar a nuestros estudiantes y ni hacer fracking ni energía nuclear en el proceso de transición.
Ok, está muy, muy bien eso. Susana Ochoa, bueno, felicita también al equipo de Momento Económico, gracias, y dice, en contraste con las naciones con potencial energético, hay zonas con pobreza energética generalizada.
Sí, sí, desde luego. Y curiosamente, estas zonas de pobreza energética se presentan en estados en donde se genera electricidad para millones de mexicanos, que son las zonas, yo entiendo por pobreza energética, zonas en donde no pueden acceder,
no hay posibilidad.
Porque viven muy alejados de donde hay ductos, muy alejados de donde hay cableado eléctrico, etcétera. Desde luego, yo creo que suman millones de habitantes. En cambio, los estados desérticos del norte disponen, ¿no? Digamos, Sonora es un estado privilegiado, y allí se está aprovechando muy bien. Yo creo que tenemos que ampliar, mejorar nuestros estudios regionales. De hecho, yo en parte pertenezco también al área de estudios regionales, muy seguido participo con ellos, platico con ellos, me hacen favor de aceptar alguna ponencia, etcétera, con estudios regionales, porque creo que hay que intensificar esos estudios. Nuestro país es muchos países, es muy diverso.
Muy diverso.
De tal manera que, por ejemplo, Sonora, que tiene también un potencial extraordinario, pero ya el alumbrado eléctrico, muchas cosas de Hermosillo, en Hermosillo se están usando a partir de las solares, de las plantas, de los paneles fotovoltaicos.
Precisamente. Entonces, que cada zona, cada región vaya utilizando aquello que le es más, menos costoso,
claro,
de poner en marcha.
Y en el caso de las comunidades más alejadas, pues yo creo que deberíamos de acudir a ese ejemplo chino que llamaron los médicos descalzos, los doctores descalzos, que recorrían las zonas llevando un pequeño botiquín para primeros auxilios en zonas muy lejanas, para allí construir pequeñas aerogeneradoras muy rudimentarias que les permita ir generando. Incluso allí el subsidio yo lo considero necesario para fomentar el desarrollo de ciertas actividades, etcétera.
Muy bien, pues desafortunadamente el tiempo se nos terminó. Por lo tanto, pues quiero agradecerte mucho por haber estado en Momento Económico compartiendo tus valiosos conocimientos y a nuestros radioescuchas por su atención. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes Morales, colaborando en la producción Araceli Martínez, en la producción y realización Santiago Hernández, en la coordinación y conducción Irma Manrique, quien les desea muy buen día, pero mucho mejor fin de semana. Muchas gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.